1. Cuando mi abuela murió, mis padres se fueron una semana a Monterrey al velorio y entierro. De ida utilizaron las carreteras de cuota, pero de regreso se vinieron puebleando porque se les acabó el dinero. Para colmo de males, el carro se les descompuso pasando Ciudad Victoria. Ellos cuentan que el coche ya venía fallando desde que salieron, pero no se podían quedar más días ni dejar el vehículo allá. Literalmente se vinieron solo con la bendición de Dios. Los espantó haberse quedado tirados a mitad del camino en una carretera tan solitaria y oscura. Después de un rato, cuando pudieron tranquilizarse y hacerse a la idea de que tendrían que esperar a que amaneciera, mi padre vio unas luces a lo lejos sobre la misma pista. Por cierto, olvidaba decir que se habían llevado a mi hermano menor, que entonces estaba de brazos. Ese era un detalle importante por el cual no querían quedarse a mitad de la nada en un lugar que no precisamente tiene la mejor reputación. Mi padre se armó de valor y sin lámpara ni nada se aventuró a echarse a caminar hacia donde veía iluminación. No podía ser otra cosa más que una estación de servicio, probablemente un pequeño poblado. En ambos casos esperaba encontrar ayuda de cualquier tipo. La media luna en lo alto del firmamento provocaba un resplandor muy tenue en una línea blanca en el pavimento que servía como límite del carril y que él ocupó para guiarse. Dice mi padre que había momentos en los que solo escuchaba su propia respiración y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Varias veces pensó en que había sido una mala idea dejar a su esposa y a su hijo solos en el carro, pero para ese momento ya estaba más cerca de las luces que del auto. Hubo un tramo en que la línea en el suelo se borró. Para su suerte, la estación ya se veía cerca. Los últimos metros los tuvo que dar a tientas, esperando no caer en una zanja o chocar contra un árbol. Mi padre dice que siente escalofríos de solo recordar el instante en que se apagaron las luces que lo habían guiado y todo desapareció en una densa oscuridad. Pudo haber caído en completa desesperación, sin embargo, al cabo de un minuto sus ojos se acostumbraron a solo ver la luz que proyectaba la luna y solo entonces dejó de sentirse tan perdido. Lo que siguió fue una profunda decepción luego de inspeccionar el lugar y enterarse de que había llegado a un sitio vacío, a un local desocupado en medio de la nada. Recordando que instantes atrás había visto luces iluminando su marquesina, golpeó la cortina de metal en espera de que alguien se asomara. Para ese entonces, mi padre dice que ya no pedía mucho. Tal vez solo una lámpara para poder volver con su familia. Lo ideal hubiera sido encontrar una grúa, un teléfono para pedir asistencia, aunque como te recuerdo, ellos no tenían ya dinero para solventar esos gastos. De alguna manera se las iban a tener que arreglar, pues no se podían quedar ahí para siempre. Los golpes en la cortina no llamaron la atención de nadie, ya que nunca hubo respuesta. Después, mi padre rodeó la construcción, encontró una puerta trasera y un tambo vacío, nada más. Probablemente había alguien adentro de la propiedad, pero no quería salir. A final de cuentas, esas no eran horas para una visita, mucho menos en un lugar tan apartado como ese. Cuando golpeó la puerta trasera, también anunció que solicitaba ayuda. No quiso decir que había dejado a una mujer y a un bebé abandonados en un coche descompuesto, pero casi se le salió. Ese podía haber sido un buen lugar para esperar la madrugada, claro, en caso de haber estado solo él. Lo único que le quedaba hacer era volver al carro. Le avergüenza aceptar que desde ese punto en la distancia levantó los brazos y los agitó, esperando que mi madre lo viera. Por pura casualidad, poco tiempo después, ella encendió los faros. De nuevo caminaría por la pista, pero un buen tramo lo haría solo guiándose por su instinto, pues la línea blanca estaba desaparecida. Estaba por emprender el andar cuando escuchó un ruido metálico a sus espaldas. La cortina metálica se había levantado hasta el tope. Además de los resortes y las hojas de acero, se escuchó como si en el mecanismo se hubieran atorado unos papeles. Mi padre sintió alivio momentáneo. Regresó con paso rápido, pero lo único que encontró fue un local vacío. No había nadie dentro ni en los alrededores. Para asegurarse de ello, volvió a rodear el local, pero nada había cambiado. Seguía estando tan desolado como al inicio, solo que ahora había que considerar que de alguna manera la cortina se había levantado o la habían levantado. Cualquiera que fuera el caso, ya no le pareció seguro estar ahí. Mi padre regresó al frente de la construcción y entonces vio algo que le provocó escalofríos. En el piso de mosaico había una veladora encendida. Tenía de dos opciones: creer que todo había sucedido por obra de una persona que se estaba escondiendo de él, o que en ese punto había energía paranormal. Cualquiera de las dos resulta igual de horrorosa. Jadeando y abriendo bien los ojos para buscar la línea blanca en el pavimento, mi padre se echó a andar de regreso al carro. Qué horrible susto se llevó cuando sonó a sus espaldas un tren de juguete. Volteó espantado, pálido, sobresaltado. Esperaba no encontrar más que oscuridad, sin embargo, a sus espaldas venía siguiéndolo la luz de una veladora. No quiso detenerse para averiguar quién venía cargándola, quién lo seguía tan de cerca. El ruido del trenecito se hizo presente todo el camino. En ocasiones, cuenta él, la llama se veía más alta y luego bajaba, reptaba como si la fueran arrastrando en el asfalto. Llegó al carro sin poder decir palabra y sin aliento. Cuando intentó explicar lo que había obtenido de aquel viaje a pie sobre la carretera, solo pudo balbucear. Había oscuridad afuera, por lo que no pudieron ver quién estaba golpeando las puertas, la cajuela y el cofre. Espero te puedas imaginar lo que se siente estar en una situación como esa, teniendo a un bebé de brazos bajo tu cuidado. Ambos resistieron despiertos hasta el amanecer. Entonces pudieron pedir ayuda al sexto o séptimo vehículo que pasó por ese tramo. Por fortuna, las cosas se arreglaron a pesar de que no traían consigo suficiente dinero. Pero antes de abandonar por completo la carretera libre, vieron un detalle que le dio un vuelco aún más brusco a la horrible experiencia. Cuando pasaron por el local con la cortina de acero, vieron que este tenía grandes sellos de clausurado colocados por la policía. Esa era una escena del crimen que, por falta de iluminación, mi padre no pudo advertir. Pasando la salida a Cuajomulco sobre la carretera federal a Cuernavaca, tuve que bajar la velocidad hasta detenerme porque una de las llantas traseras venía haciendo un ruido raro. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, momento en el cual pasaban muy pocos carros por esa pista. El poco tránsito de vehículos es lo único que me gusta de manejar a esas horas, por lo demás prefiero tomar la carretera de día. Me salí completamente de la vía estacionándome en un pequeño parche de tierra. Tardé un poco en bajar porque la lámpara que encontré tenía un falso contacto con las pilas, por lo que me puse a buscar algo con lo que pudiera arreglarlo. Estuve a punto de bajarme así cuando encontré otra lámpara que funcionaba bien. Al neumático se le había incrustado un pedazo de tabla con un clavo que por fortuna no alcanzó a perforar la cámara, pues no llevaba llanta de repuesto conmigo. Jalé con cuidado, el clavo era largo pero se había metido diagonalmente. En la caja de la camioneta tenía un garrafón con agua tibia, el cual bajé para enjuagarme las manos antes de continuar. Justo cuando estaba inclinando el recipiente, escuché ruidos que venían de los arbustos. De verdad esperaba que me saliera un perro o un coyote, pero poco después escuché que más bien eran los pasos de una persona que estaba por salir de la oscuridad. No tenía intenciones de esperar el encuentro, por lo que me apresuré a terminar lo que estaba haciendo para volver al volante. Una sombra apareció en el pequeño claro a un lado de la carretera. Al apuntar con la lámpara a sus pies, vi a un hombre mayor que venía descalzo. La verdad es que desde que escuché los pasos me sentí desconfiado, pero aquel sujeto se veía inofensivo. Se acercó a mí para humildemente pedirme ayuda. Me dijo que a su niño lo había picado una víbora. Con todo respeto le pregunté que cómo podía ayudarlo. En realidad no se me había ocurrido que lo que me estaba pidiendo el señor era que llevara al muchacho en la camioneta hasta un centro de salud. A unos pasos dentro de los pastizales encontré al chico. Estaba tirado en la tierra, retorciéndose de dolor. Sé que en esos asuntos el tiempo es un factor clave para salvar a una persona de la picadura de una víbora venenosa. Apagué la lámpara y la guardé en la bolsa de mi pantalón. Entonces me agaché, levanté al muchacho y lo llevé cargando en brazos. Esperaba que el señor me siguiera los pasos, pero al voltear lo vi quedarse en el sitio donde había encontrado al chico. Miraba al suelo como si estuviera buscando a la serpiente. Antes de salir de la vegetación pensé en lo extraño de esa situación, en la poca probabilidad que había de que ese anciano encontrara mi ayuda inmediata. Dejó de parecer una casualidad que a mi carro se le hubiera pegado esa tabla y el clavo. Aunque si no hubiera sido yo, cualquier otro carro que transitara por la pista. La cosa es que ya había transcurrido un buen rato y por ese tramo no pasaba ningún auto. Los pocos metros que trasladé al chico lo escuché quejarse y lo sentí contraerse por el dolor, pero cuando ya estábamos más cerca se quedó callado y se dejó de mover. En el momento que quise subirlo a la camioneta, me di cuenta de que ya no llevaba cargando a una persona. En mis brazos tenía un pesado fardo de paja. Quise aventarlo al suelo, pero mi cuerpo me impidió hacerlo. Estaba bastante confundido, pues eso iba mucho más allá de mi comprensión. Lo bajé al suelo y lo inspeccioné con la lámpara. No sabes lo que sentí en ese momento. Miré mis proximidades, pero no vi al chico ni al anciano. Apunté con la lámpara hacia los arbustos, pero ahí tampoco encontré vida, movimiento, nada. Subí bastante alterado a la camioneta, con la respiración agitada y las manos sudando. Encendí la máquina y prendí los faros. Estos inmediatamente iluminaron a una persona parada a unos metros, justo en la orilla del camino. Era el anciano descalzo, solo que ahora tenía los ojos completamente rojos como si fuera un demonio. En una de sus manos apretaba la serpiente. Cuando arranqué, tuve que pasar a un lado de él. Antes de alcanzarlo, lo vi alzar el brazo, llevarse la culebra a la boca, prensarla con los dientes y luego jalar fuerte con la mano hasta trozarla en dos. El señor me siguió con la mirada hasta que lo vi desaparecer en la oscuridad. Por un buen rato no pude manejar bien, iba temblando, sudando frío, no podía dejar de ver en mi mente aquella figura y su mirada horrorosa. Pero eso no fue lo único. No sé si me traje algo de eso conmigo, pues desde ahí hasta que llegué a la ciudad de Cuernavaca, sentí varias veces que alguien saltaba en la caja trasera, sacudiendo toda la camioneta. Tres. Íbamos distraídos, la verdad. No sé si veníamos escuchando música o platicando, el hecho es que como se trataba de un camino que no sabíamos casi de memoria, en un momento la conducción se volvió automática. Quien aquí tenga experiencia manejando no me dejará mentir, a veces uno sale de punto A y llega a punto B sin recordar haber manejado todo un trayecto. Esto no tiene nada de extraño, más bien uno se acostumbra tanto al camino que tu cerebro decide no recordar cierta información repetitiva. De pronto, algo en el paisaje a nuestros alrededores nos hizo darnos cuenta de que no estábamos en un lugar conocido. Eran casi las 11 de la noche, pero aún así éramos capaces de distinguir y recordar los tramos por los que transitábamos de menos una vez a la semana. No sé por qué mi esposa me dijo que nos fuéramos derecho, aunque yo ya me había preparado para dar la vuelta y regresar. Ella me dijo que nos siguiéramos para ver a dónde salíamos. También me culpo a mí mismo por haberle hecho caso. El camino no tardó nada en hacerse más estrecho y por fin desaparecer. Pues mira, no nos llevó a ningún lado, le dije mientras puse la reversa y comencé el retorno. Antes de completar la maniobra, alguien golpeó con los nudillos la ventana de mi lado. Creo que casi nos da un infarto del susto. De ella no se veía mucho, pero era una señora mayor, envuelta en un raído rebozo. Bajé la ventana un poco para escuchar qué tenía que decir aquella persona. Con una voz rasposa me dijo que estábamos en propiedad privada. Mi esposa se adelantó a mi respuesta pidiendo disculpas por habernos metido sin querer. Como usted podrá ver, ya vamos de salida. Con una expresión de piedra, la mujer nos dijo que no nos podíamos ir. Mi esposa soltó una carcajada y luego le dijo que estaba loca. Después me exigió que nos arrancáramos. Lo quise hacer, pero el carro no respondió. Después de que el coche se apagó, no lo pude volver a encender. Mariana me gritaba para que nos fuéramos, pues no entendía que yo estaba haciendo todo lo posible para arrancar el carro. La señora volvió a golpear el cristal para decirnos que teníamos que pedirle permiso a la patrona para que nos dejara ir. Nos quedamos en silencio pensando que algo o todo estaba mal. Me bajé del carro a revisar, pero sabía muy poco de mecánica. Quisimos empujarlo, pero este se regresaba en cada intento, pues el suelo ahí estaba bastante blando. Primero mi esposa estaba muy valiente y de un momento a otro ya hasta quería ponerse a llorar. La anciana del rebozo nunca se perdió de nuestra vista, pero desde que bajamos del carro dejó de insistir. Intentamos de todo, pero con nada tuvimos éxito. Después de un rato, la silueta en la oscuridad nos dijo que solo teníamos que pedirle permiso a la patrona y ya. En un momento, Mariana vio una luz a unos metros. Era un extraño altar entre algunos árboles. Mi esposa dice que ahí al centro había una figura de adoración. ¿Usted es la patrona? ¿Nos dejaría ir? Así como conozco a Mariana, estoy segura de que lo dijo en tono de burla. Lo extraño fue que inmediatamente el radio del coche se encendió, al igual que los faros. No entendíamos qué era lo que acababa de pasar, pero aliviados nos fuimos inmediatamente de ahí. Al día de hoy no podemos explicar lo sucedido, mucho menos un detalle que descubrimos cuando llegamos al destino. A mi esposa le faltaba un buen mechón de cabello. Yo siempre le he dicho que se lo cortó la patrona por burlarse de ella, pero no sabemos a ciencia cierta. Esta no será la última recopilación de historias en Carretera Libre. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas las próximas entregas. Si te ha gustado y nos quieres apoyar, puedes presionar el corazón de supergracias. También puedes dejar un like y tus comentarios. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.